Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis. Damos la bienvenida al profesor Óscar Useche, sociólogo y economista de la Universidad Minuto de Dios. Profesor, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. A nuestros invitados, muy buenos días. A nuestra audiencia, muy buenos días.
Bueno, nuestros invitados son el profesor Francesco Bogliacino, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Jorge Armando Rodríguez, economista, doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID. Tendremos también al profesor Gustavo Junca, profesor de la Universidad Nacional, y a César Augusto Giraldo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, gracias por su compañía.
Buenos días, saludos para todos.
Nos estábamos extrañando que 7 días no venía por esta cabina.
Muchas gracias. Tiene que invitar más seguido.
Sí, señor. Pues la razón de tener a estos economistas es que la Universidad Nacional, desde su Facultad de Ciencias Económicas, ha venido desarrollando un evento que se llama Estructuras de Desigualdad en Colombia, Contribución a la Agenda del Posconflicto. Este es el aporte que da la universidad en un momento en el cual requerimos estar todos como en concordancia para poder llegar a donde aspiramos. Y esa es la razón por la cual se ha hecho este evento, que ya tuvo una primera realización, ¿cierto, profesor Jorge Armando?
Sí. Hace un par de semanas ya...
Estuvo buenísima esa primera reunión, con la presencia de Guillermo Perry.
Esa es la misma guía de trabajo y el mismo método
que tiene la
facultad. Estamos tratando de mirar como cosas de fondo, como el nombre lo sugiere, de estructuras, de, en este caso de desigualdad, ¿no?
Sí. La primera sesión se centró más en lo agrario también, ¿no? Hubo una parte sobre esto.
Hubo una introducción general sobre el tema para reconectar con el trabajo de este grupo de trabajo y luego hubo, digamos, algunas ponencias que tenían que ver más con temas macroeconómicos, con el tema tributario, que también es muy relevante en la última ponencia, no me acuerdo. Ahora
se me sale. Sobre el tema agrario.
Sí, sobre el tema agrario, sí, agrario, precisamente. Sí.
Agrario tributario y también distribución.
El próximo evento se va a desarrollar mañana 29 de marzo en la facultad del edificio 310 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es uno de esos sitios de la universidad emblemáticos, cómodo, agradable, con la buena recepción de los estudiantes de economía. Pasa uno por esa cafetería tan buena, yo creo que es de las mejores cafeterías que tiene la universidad, ¿no? El sitio, el ambiente, todo invita a que vayamos al evento.
Pues además, la facultad, ¿no?, ha hecho un muy buen trabajo desde hace algunos años en ese tema y yo creo que hay que mantenerlo, seguir con eso.
Parte de los temas con los cuales creo que podríamos arrancar sería con el profesor Francesco Bogliacino. El profesor va a hablar sobre la evolución de la desigualdad en América Latina en el siglo XXI. Él hizo un trabajo en donde revisa la desigualdad de la región latinoamericana y analiza separadamente el ingreso y la riqueza para los principales países. ¿Podemos hablar un poco sobre esas determinantes que usted estuvo revisando, profesor?
Sí.
Y hacemos como un anticipo y como un llamado de atención para los asistentes de mañana.
Bueno, lo que intentaba hacer con... Daniel Rojas, que es un estudiante de la maestría en Flaxo en México, ha sido revisar los patrones de desigualdad para los principales países de la región, en este siglo. ¿Por qué? Porque hay algo curioso, y es que a pesar de que esta es la región más desigual del mundo, hay una tendencia decreciente.
¿Más desigual que un África, por ejemplo?
De la mayoría de los países en promedio, sí, independientemente de cómo hagamos el muestreo de países, obviamente hay casos puntuales, Sudáfrica es un país muy desigual, por ejemplo, pero, es una región extremadamente desigual, pero que ha ido decreciendo en términos de desigualdad en este siglo, y esto ha coincidido, con cierto tipo de tendencia política. Entonces lo que hemos intentado ha sido revisar estos patrones, caracterizar estos patrones, ver, digamos, cuáles son las determinantes que más explican este cambio y intentar investigar si hay alguna relación, digamos, con los cambios políticos de la región.
Profesor, ¿y es que la desigualdad ha vuelto a tener un papel protagónico en la literatura económica? Con Milanovi, con Piketty, con Galbraith.
Pues, digamos, es interesante. Digamos, yo creo que buena parte de la pregunta sobre desigualdad tiene que ver con que había una percepción que las cosas estaban empeorando y esto, digamos, ha empezado a levantar cuestionamientos también en la academia, pero es cierto que el trabajo que se ha hecho en reconstruir fuentes de datos ha sido masivo, ha sido muy importante. Digamos, obviamente el caso más conocido es el caso de Piketty, pues es un trabajo que yo creo que hay que valorar mucho, pero Galbraith, que es el hijo del famoso economista Galbraith, ha hecho un otro trabajo muy importante.
El hijo de John Kenneth Galbraith.
Sí, que es profesor en AT&T, creo, en México. Él ha hecho un otro trabajo de reconstrucción de series históricas y Milanovic, por ejemplo, ha intentado, digamos, reconstruir los patrones de desigualdad en muy, muy, muy largo plazo. Entonces, y esto obviamente es algo importante porque pues hay que empezar por los hechos, ¿no? Y lo último, digamos, lo que sí, digamos, necesitamos más es más esfuerzo para poder hablar también de riqueza, porque buena parte de las discusiones que estamos haciendo son sobre ingreso y, digamos, en este trabajo lo que intentamos hacer es hacer un trabajo comparativo en términos de desigualdad de riqueza, que creo que es algo valioso porque no hay muchos trabajos sobre América Latina.
Sí, sobre esto, profesor, el caso de América Latina, como usted dice, sigue siendo un territorio de la desigualdad, campeón en la desigualdad. Pero eso mismo generó procesos políticos muy importantes en los 2000, en todo esto que se llamaron los gobiernos progresistas. Una de sus banderas fue la disminución de la pobreza y de la desigualdad. Los resultados de esto en Brasil parecían ser contundentes, digamos, iba avanzando la disminución de la brecha, igual incluso en países como Colombia, la estadística menciona esto. Pero ¿cuál es la realidad hoy después de casi 20 años de gobiernos progresistas, ya todos en bancarrota, casi todos, de esa transformación del panorama de la desigualdad en América Latina?
Bueno, si consideramos todos los años disponibles, desde 2000 hasta, digamos, 2013-2014, los únicos países que han hecho crecer la desigualdad son Guatemala, Costa Rica y Honduras, y el crecimiento es muy, muy suave. Entonces, para todos los demás países hay una reducción en la desigualdad de ingreso. Uno de los puntos que hacemos en el artículo es, por un lado, buena parte de esta reducción ha sido caracterizada por intervenciones redistributivas de políticas públicas, sobre todo a través de, políticas de subsidio, por ejemplo, y políticas de subsidio condicionados en particular. Pero hay también una contribución de la fiscalidad, digamos, del sistema tributario, y hay una contribución de lo que está pasando en el mercado del trabajo, digamos. Por un lado, la gente es más educada y esto permite obviamente reducir la desigualdad, y secundariamente obviamente el crecimiento de los precios de los commodities de alguna manera en el mercado del trabajo ha tenido un efecto más igualitario. Obviamente, digamos, en agregado es más difícil determinarlo porque el precio de los commodities favorece mucho el capital, porque por ejemplo el sector de minería es muy intensivo en capital, pero digamos, como la mayoría de la gente depende del sueldo, entonces la distribución de los sueldos se ha vuelto un poquito más igualitaria gracias a esto. Pero uno de los problemas ha sido, yo creo, que es un poco la reflexión final, que mientras se ha logrado esto, y creo que de tomo hay que reconocerlo, no se han abordado los límites estructurales por ejemplo, en términos de diversificación productiva, por ejemplo, en términos de independencia del Banco Central, por ejemplo, en términos de apertura del sistema político. Y esto lo que ha hecho es, de alguna manera, hacer morir este proceso. Es decir, si uno observa el cambio en 2010, cuando obviamente empieza, pues hay dos crisis financieras a nivel mundial, baja el precio de los commodities de manera estructural, obviamente falta el instrumento fundamental sobre el cual se basaban este tipo de política. Y los patrones que uno observa en el cambio entre la primera y la segunda década muestran precisamente que estas fuentes de reducción se han estancado. O sea, literalmente ha faltado, digamos, la gasolina para seguir con este tipo de política.
Profesor, ¿qué representa y qué significa la aparición de esa nueva izquierda latinoamericana? ¿Y cómo se puede revisar en lo que tiene que ver con la desigualdad precisamente esos gobiernos en algunos sitios como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, la misma Venezuela?
Pues se ha hecho mucho debate. Yo creo que buena parte del debate es absolutamente retórico e ideológico. Digamos que hay gente que ha intentado hacer caracterizaciones de este gobierno. Entonces hay quien hablaba de gobierno más populista, menos populista, izquierda más institucional, menos institucional. La cosa significativa es que si vamos a ver en realidad el contenido principal de los programas económicos, no hay esta diferencia fundamental. O sea, digamos, el único gobierno que sí ha intentado violar las compatibilidades macroeconómicas obviamente es Venezuela, en parte, digamos, Argentina, pero si miramos, por ejemplo, no sé, los patrones de nacionalización en la región, como reconoce hasta Ocampo y Bertola en su famoso libro sobre la economía latinoamericana, digamos, hasta en Venezuela la cantidad de nacionalizaciones que se hicieron fueron muy pocas comparada con el Estado, digamos, desarrollista famoso, ¿no?, de los años 50, 60. Entonces, eso quiere decir de que, de alguna manera, desde una perspectiva de política macroeconómica, no hay mucha diferencia en la región. Y de hecho, uno de los puntos que hacemos es que no hay mucha diferencia ni siquiera con los gobiernos de derecha. Es decir, obviamente en Colombia se hizo, digamos, la reducción de la desigualdad se hizo a través de subsidios condicionados como Familias en Acción, y obviamente pues se introdujeron, digamos, bajo los gobiernos de derecha.
Y el común denominador que puede existir para mirar uno y hacer esa comparación también puede ser la corrupción y el asistencialismo.
Pues esto obviamente yo digamos en esto soy muy en contratendencia. Yo creo que la corrupción es la categoría que no nos ayuda a entender prácticamente nada, entonces y no creo que sea eso la manera de abordar el problema. Creo que sí, digamos, el tema de las restricciones en términos de restricción de acceso al mercado financiero, en términos de restricción externa, o sea, qué tanto podemos financiar, digamos, los déficits de cuenta corriente. Estas son las verdaderas restricciones sobre las políticas de reducción de la desigualdad, porque condicionan la política macroeconómica. Yo creo que buena parte de la discusión sobre la corrupción es una manera de estar seguro de que todo el mundo sea de acuerdo, pero que no explica nada.
Profesor, pero sobre la política pública, en realidad se puede hacer un balance de que estos gobiernos llamados progresistas se apartaron de la doctrina neoliberal, o por el contrario, dentro del marco de la doctrina neoliberal, esta política de subsidios focalizada, una política fiscal que de todas maneras dejó toda mucha apertura para mantener una brecha enorme de lo que tributan los capitales y los más ricos con relación a las clases medias e incluso a los más pobres. ¿Qué tanto fue la ruptura, digamos, con las políticas neoliberales clásicas que se habían implantado antes del 2000 en América Latina? Y si ahorita podríamos hablar de un retroceso en eso, o por el contrario, nos mantenemos en la misma línea, sino que van a disminuir los subsidios porque no tenemos suficientes recursos ahora por la caída de los precios, especialmente de toda la economía extractiva.
Sí, yo creo que no hay ningún tipo de cambio de paradigma respecto a la política anterior, en el sentido que, repito, con el caso de Venezuela, Y las limitaciones mismo del caso de Venezuela, digamos, no hay cambio significativo en términos de independencia del Banco Central, no hay cambio significativo en términos de regla fiscal, no hay manejo serio del déficit de cuenta externa, por ejemplo, no se hace política industrial, por ejemplo, para diversificar las exportaciones. Entonces, esto hace que se hace política redistributiva, que repito, no es para minusvalorar, o sea, ha sido muy importante, ha seguramente logrado algo que es una reducción significativa de la desigualdad, pero además, digamos, yo creo, hecho dentro del marco de los subsidios condicionados, es una introducción muy tecnócrata de las políticas de desigualdad que rompe un poquito con la lógica que yo creo que debería tener de conectar, digamos, el sistema de beneficios de estado de bienestar a las organizaciones de trabajadores, o sea, una lógica contractualista socialdemócrata, digamos, que de alguna manera reconoce a estas organizaciones un papel en el gobierno. Entonces, yo creo que sí, lo que ha pasado ha sido más de redistribución, porque había plata para hacer redistribución. Con esto, repito, hay un efecto de la izquierda, o sea, que encontramos en los datos. Entonces ha sido más fuerte donde hubo este tipo de gobierno, pero se observó un poco en toda la región. Y digamos, obviamente esto explica en parte el estancamiento que se genera, digamos, en el momento en el cual digamos, se acaba un poco la disponibilidad de la plata. Otra cosa, pero clave que decimos es, hay que tener en consideración cuáles son las restricciones también, en el sentido de que, obviamente, digamos, el colapso del sistema soviético acaba con la estigmatización de estas organizaciones de izquierda, y esto de alguna manera favorece la abertura política. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, Lula básicamente ganó las elecciones. Hablo del caso más famoso, ¿no? Obviamente, Lula ganó las elecciones básicamente cambiando, suavizando mucho su programa para no generar, digamos, fugas de capitales o eventos crediticios de este tenor. Entonces, a pesar, digamos, que ya no había esa estigmatización, porque ser de izquierda ya no tenía que ver, digamos, con una posición clara en contra de Estados Unidos o sistemarse, digamos, dentro del equilibrio geopolítico, pero sigue siendo, digamos, algo que tenía algún tipo de restricción sobre el acceso al sistema de poder. Entonces, esto es posible que haya condicionado, digamos, las políticas que fueron implementadas.
Profesor Francesco, tengo entendido que dentro de su presentación que tendremos el día de mañana, usted va a hablar sobre esos patrones de desigualdad y los va a comparar con ese coeficiente Gini, que es tan discutido, además, ¿no? Para algunos no es lo suficientemente técnico, no es lo suficientemente justo, está muy hecho como con unas guías internacionales.
Pues, digamos, brevemente, para no aburrir hablando de indicadores, pero yo creo que sí, voy a intentar caracterizar estos países considerando, digamos, los países que eran más desiguales al comienzo y los países que han, en términos de qué tan fuerte ha sido la reducción, y voy a compararlo en términos de ingreso, que es, digamos, el flujo de recursos que se genera en un año, y riqueza, que es el acervo, digamos, el balance de los hogares. Estas son un poco la taxonomía que estuvimos haciendo. Yo creo que la única cosa importante sobre los indicadores es esto. O sea, mucha gente efectivamente habla de desigualdad de una manera muy general y hay que ser muy específicos. Entonces, cuando uno habla de Gini, que es el más utilizado, lo que verdaderamente está mirando es lo que ocurre alrededor de la clase media. Hay otros investigadores muy famosos, como por ejemplo Piketty, que habla del famoso top, del 1%, por ejemplo. Cuando se habla del 1%, estamos hablando de los más ricos. Entonces, es perfectamente posible que un país incremente la cuota del 1% y reduzca la desigualdad entre el 99%. ¿Qué ocurre para un país como esto? Es posible que el Gini esté bajando, pero el 1% esté creciendo. No es que sea algo malo, no es que sea algo raro, es sencillamente de que depende de lo que estamos mirando. si hablamos de pobreza relativa, estamos mirando a lo que ocurre a las personas que, digamos, en la distribución del ingreso están en la famosa cola izquierda, es decir, los que relativamente tienen menos. Pero, digamos, cuando se habla de desigualdad, no necesariamente se está diciendo algo que sea relevante para la pobreza. Nosotros podemos tener, digamos, más o menos desigualdad y esto no afectar la pobreza si hablamos de pobreza absoluta. Obviamente, si hablamos de pobreza relativa, en principio ese es el mismo concepto.
Profesor, ¿y se atrevió a hacer usted una clasificación de grupos y entonces puso unos países con baja desigualdad de ingreso y riqueza, Costa Rica, Salvador, Perú, Venezuela, puso unos países con alta desigualdad de ingreso y baja desigualdad de riqueza, Argentina, Chile, Paraguay, clasificó también unos países con alta desigualdad de ingreso y riqueza, Colombia, Brasil, Panamá, y al final dejó los países con baja desigualdad de ingreso y alta desigualdad de riqueza, México, Uruguay, Ecuador, Bolivia?
Sí, a esto me refiero. O sea, hemos intentado también caracterizar ingreso, digamos, flujo y acervo, que es algo que no existía. Y el problema para esto es que obviamente los datos de la riqueza son mucho más complejos, porque necesitamos saber todas las deudas de los hogares, toda la riqueza financiera, evaluar digamos, las viviendas. Y entonces estos datos lo tenemos solo para 2010-2015, entonces obviamente el valor de esta taxonomía es reducido, pero porque no teníamos...
¿Y cómo hizo usted la clasificación para poner esas dos variantes del Gini, el Gini de mercado y el Gini neto?
Eso sirve para ver, digamos, el impacto de, digamos, el Gini de mercado se determina a partir de lo que uno recibe por ganancia, por emprendimiento o en el mercado del trabajo. Y el Gini neto es sencillamente considerando el impacto del Estado a través de impuestos y subsidios. Y esto nos sirvió precisamente para ver cuáles fueron los determinantes de reducción, que, como repetimos, es buena parte, digamos, se debe a política de redistribución del Estado, más que, digamos, a lo que estaba pasando en el mercado.
¿Y cuáles fueron las determinantes en las cuales usted estuvo mirando lo que es la variación en la desigualdad de ingreso? Lo que tiene que ver con la cuota de trabajo, con los años escolares promedio, con la cuota de los ingresos laborales, con los impuestos directos e indirectos.
Sí, sencillamente, digamos, si pensamos al ingreso de una familia, obviamente depende de lo que uno gana en el mercado, digamos, se reduce cuando tienen que pagar impuestos, se aumenta si reciben algún tipo de subsidio, y se aumenta también, digamos, si por ejemplo, yo me caso con una pareja que también tiene alto ingreso, pues obviamente esto...
Dios lo oiga.
Todos quisieran.
Esto puede tener un impacto que incrementa la desigualdad, y dependiendo del número de hijos también, digamos, puede aumentar o reducir. Entonces estos son los factores estándar, digamos, que pueden explicar. Y repito, lo que es más significativo es, hay algunos cambios en el mercado del trabajo, la gente obviamente es más educada, y esto hace, digamos, que la distribución de los sueldos mejore la desigualdad en agregado, pero el impacto más fuerte ha sido por el gasto en política social, que se ha incrementado de manera significativa, y yo creo que es importante en todos los países, y en parte también el sistema tributario, porque la mayoría de los países han incrementado más el recaudo por impuestos directos, que suelen ser progresivos, respecto a los impuestos indirectos, que son proporcionales.
Profesor Francesco, ¿usted conoce el trabajo del profesor César Augusto Giraldo, que se va a presentar allá, que se llama Los trabajadores colombianos carecen de derechos laborales, y tiene que ver con la, además, porque hace una revisión bastante detallada de lo que es la informalidad, y usted ha mencionado la informalidad? ¿Será que vamos a ver de pronto algún enfrentamiento entre ustedes dos, o qué cree que vaya a suceder?
Que sea pacífico, en todo caso.
Obviamente. Va a ser muy pacífico. Yo utilizo una definición de informalidad estadística, y digamos en esto me diferencio del profesor Giraldo, pero digamos mi punto clave era que los sueldos en la informalidad son mucho peor distribuidos, porque obviamente la informalidad incluye empresarios que en realidad ganan muy bien y mucha gente, digamos, que en realidad gana muy, muy, muy mal. Entonces, en general, transferir gente desde la informalidad a la formalidad tiene un impacto positivo sobre la desigualdad, porque, digamos, los sueldos formales son mejor distribuidos y en promedio son más altos. Entonces, esto ha sido, digamos, a manera de caracterización. El trabajo del profesor Giraldo, que pues ahora va a explicar, pero es mucho más sistemático en términos de qué es la categoría de informalidad, porque obviamente es una categoría conceptual importante.
Profesor, ¿qué quiere usted decir cuando en su estudio se refiere a una agenda social hacia el futuro que se conjugue con un cuadro de políticas macroeconómicas alternativas? ¿Es poner cuidado en qué?
Básicamente, o sea, todos estos países lo que deberían hacer es recontrolar parte del manejo de las tasas de interés, mientras que ahora son obviamente controladas por el mercado internacional. Porque esto es importante, porque si obviamente tengo que gastar más para pagar los intereses sobre la deuda, esto impacta en la cantidad de recursos disponibles. Y la segunda cosa, que creo que es el nudo central, es yo necesito tener un sistema suficientemente diversificado. ¿Por qué? Porque si se baja el precio del petróleo, yo tengo otras mercancías que puedo vender al exterior y con esto comprarme las importaciones. Si esto no ocurre, básicamente lo que se genera es que cada vez que yo voy a hacer una política expansiva, puedo generar, digamos, desequilibrio externo. ¿Y desequilibrio externo qué quiere decir? Que tengo que ir al exterior a pedir que la gente me financie esas políticas expansivas. Directamente o indirectamente, no importa. O sea, si yo quiero impulsar mi economía, obviamente la gente empezará a comprar también afuera y más en este tipo de países. Entonces, hasta que no haya un manejo serio de los problemas de restricción externa, siempre vamos a tener un problema, digamos, a la hora de poder implementar políticas fiscales. Sin esta restricción, sin abordar estas restricciones externas, el tema es que las políticas redistributivas se pueden hacer solo en las vacas gordas, y esto es un problema, obviamente, porque no deberían ser cíclicas. O sea,
¿quiere que hablemos de informalidad?
Mire, por favor.
Tenemos al profesor César Giraldo, quien va a presentar su documento Los trabajadores colombianos carecen de derechos sociales. Y es que eso tiene que ver con la forma como el gobierno reclama las cifras de la informalidad y dice que están disminuyendo. Pero el problema es como saber qué se entiende ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí, profesor Giraldo?
Bueno, lo que pasa es que, como decía Francesco, digamos, la definición de informalidad es estadística. O sea, ¿cómo se mide? Pero otra cosa es una definición conceptual o teórica del tema de la informalidad. Pero si uno mira la informalidad también de manera estadística, por el acceso a la seguridad social, o sea, trabajadores que tengan afiliación a pensión contributiva y salud contributiva, nosotros estaríamos hablando de una informalidad del orden del 69%. Pero también lo que Francesco planteaba, ese planteamiento de que la informalidad es sinónimo de pobreza, pues resulta que un trabajador formal de salario mínimo es pobre, y un informal que tenga un local muy bien ubicado, por ejemplo, en la entrada de una bodega de San Andresito, tiene más plata que todos nosotros juntos. Entonces, no hay una relación realmente estructural entre informalidad y pobreza, o formalidad y pobreza, porque es una realidad mucho más compleja y mucho más complicada. Normalmente, cuando se habla de informalidad, es como si es una economía informe, que no tiene estructura. Y si usted va y entra a esos sectores, usted encuentra de que hay territorios, de que hay poderes, de que hay cadenas productivas, de que hay sistemas de protección social, que hay sistemas de financiamiento. El tema es que cuando los investigadores no se meten en esa realidad, terminan diciendo una generalidad y por lo tanto terminan no haciendo un análisis realmente estructural del tema.
Profesor, usted además dice que en Colombia, desde finales del año pasado, hay dos temas que pueden afectar esa discusión sobre derechos laborales, además, y es el primer grupo que podría pensarse que es esas personas que están debidamente organizadas o desorganizadas también, pero son informales, y ese segundo tema de coyuntura que es la reincorporación económica de las FARC, con esos 15,000 personas que aparentemente tenemos que recibir e incorporar a la sociedad.
Bueno, ahí digamos, en torno al tema, hay dos temas coyunturales, por decirlo de alguna manera, digamos, no estructurales, sino que uno, pues, que tiene que ver con el tema de que ahora se creó un nuevo impuesto para esos sectores que se llama el monotributo, que ya está aprobado por la reforma tributaria y que tiene que implementarse, y ahí va a haber un tema de cómo se va a desarrollar ese tema del monotributo frente a los pequeños comerciantes y los salones de belleza, porque eso quedó así en la reforma tributaria. Y entonces supuestamente el monotributo está ligado a que le reconoce renta, pero entonces los afilia a los beneficios económicos periódicos, los famosos BEPS. Bueno, ese es un tema que está por desarrollarse ahí en ese sector. Y el otro tema tiene que ver con el tema de la inserción económica o la reincorporación económica de los desvinculados de los combatientes de las FARC, que ese es otro tema también que genera, digamos, preguntas, porque pues si uno se atiene a los procesos de, digamos, con el M-19, con el EPL en el año 89, o con los paramilitares cuando se hicieron los acuerdos del Realito, o con los que se han reincorporado, resulta que la inserción económica de toda esa gente ha sido un total fracaso. Yo no estoy diciendo ni deseo que vaya a suceder eso con la gente de las FARC, pero de alguna manera sí hay que tener claro por qué fracasó antes para no repetir el
fracaso.
¿No
podríamos asumir que la incorporación del M-19 fue exitosa?
No, pero estoy diciendo
que también fue una incorporación.
No, lo estoy diciendo es en el campo de los proyectos productivos. Ah. O sea, no estoy hablando en términos políticos, sino en la inserción económica de ellos. O sea, obviamente, yo no estoy diciendo en el tema del papel del M-19 en lo político, el papel del EPL en lo político, sino que estamos hablando de economía informal, o una expresión que también utilizamos, de economía popular, de los sectores populares. Ahí hay muchas preguntas porque, por ejemplo, en el caso de la población desplazada o la población víctima, teóricamente...
Y son 6 millones.
Por eso, ¿no? 6 millones. Teóricamente, ellos tienen un proceso de reparación, de verdad, de justicia, pero finalmente no dejarán de tener la condición de población en condición especial hasta que no logren una inserción económica. Y resulta que no logran la inserción económica, o sea, la gente termina en la informalidad, la gente termina en el rebusque, la gente termina en la economía, en la venta ambulante, porque el modelo de inserción económica o de generación de ingresos es un modelo que ha fracasado. Le voy a dar un dato. Los proyectos de emprendimiento que se han hecho con esa población, al tercer año el fracaso es del 97%.
Así es.
Y lo llaman el Valle de la Muerte. Entonces, a la gente la están metiendo en una deuda y lo están metiendo en un proyecto de vida fracasado. Entonces, si esa es la política, pues de buena manera hay que pensarla, porque lo que estamos es creando una sociedad frustrada. O sea, vamos a salir del posacuerdo, del posconflicto, y vamos a generar una sociedad que no se inserta en el mundo económico. ¿Y cuál es el panorama en una sociedad donde hay narcotráfico y donde no hay empleo formal? Pues miremos el caso de Centroamérica, el tema de la violencia urbana. O sea, ese es el panorama que se puede presentar si usted no resuelve, digamos, de manera satisfactoria, la inserción económica. Estoy hablando de la inserción económica. Sí. Otra cosa es la cosa política.
Política, claro, profesor. En este tema de la informalidad, que es tan complejo y tan debatido, hay una percepción como que si la informalidad estuviera por fuera del circuito económico del mercado. Y resulta que no es así. Es decir, hacen parte del circuito económico del mercado todas estas expresiones informales. No hay que incluirlas al mercado. Lo que hay que resolver son problemas, y el gobierno a veces lo plantea de una manera tajante. Lo que se trata es que los informales paguen impuestos, en primer lugar.
Pero sin derechos. Ese es el problema.
Y el otro problema es cómo que accedan a los procesos, no tanto de formalización en el sentido de que tengan una empresa muy constituida, sino en el sentido de que sean realmente sujetos de derechos del trabajo, de los derechos de pensiones, de los derechos de salud, etcétera. Esa fractura ahí es lo que nos hace incomprensible el problema de la informalidad.
Aquí tenemos a Jorge Armando, que es un, digamos, que maneja el tema de la tributación. Uh-huh. Justamente en el evento que tuvimos hace 15 días, que se estaba hablando del tema de la tributación, ¿usted cómo le va a pedir al vendedor ambulante que pague impuestos si con el impuesto le pagan al policía para que lo saque de la esquina donde está vendiendo? Obviamente están por fuera del contrato social. O sea, parte del problema de la baja tributación que hay en Colombia y parte del problema de que hay sectores que están, digamos, con una actitud, digamos, de rechazo al Estado, que paga impuestos porque le toca, pero no porque lo crean legítimo, es porque están por fuera del contrato social. La población, la mayoría de los trabajadores colombianos se están ganando la vida en actividades que son ilegales porque tienen que ir contra la legalidad, porque si no, no pueden sobrevivir. Entonces hay un problema de la construcción del contrato social en estas sociedades. Entonces, pensar que, por ejemplo, el tema del monotributo. El monotributo, yo me puse a hacer las cuentas. ¿Usted sabe cuánto va a recibir una persona a pesos de hoy si paga el monotributo durante 20 años de manera ininterrumpida? Va a recibir 10,000 pesos mensuales de bonificación, de prestación. Eso es una estafa, eso es un chiste. O sea, no puede, o sea, un país serio no puede construir política pública sobre la base. Entonces vamos a ponerlos a pagar un monotributo, pero no les vamos a dar un derecho, los vamos a estafar con una cosa que les va a dar 10,000 pesos mensuales, que ni siquiera vale el transporte para cobrar el beneficio. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué tan serio es eso? O sea, a mí me parece que son políticas, digamos, que cuando uno hace el análisis de los números, no dan los números no dan, y me parece que hay una irresponsabilidad por parte del gobierno, porque en realidad eso, digamos, no es ninguna alternativa.
La otra arista del problema es la criminalización de la informalidad, o de ciertos sectores de la informalidad, el caso ahora muy de moda de la minería llamada ilegal, que no sabe uno cómo diferenciarla de la que sería la minería informal o
artesanal.
O artesanal.
Pero mire, lo que pasa es que las actividades económicas informales son actividades que están por fuera de la ley, pero no quiere decir que sean criminales. Por ejemplo, si yo vendo empanadas, pues yo no tengo registro mercantil, no estoy facturando IVA por las empanadas que vendo, no tengo una contabilidad que me las dita la...
De permiso del INVIMA,
ni, bueno, claro, todo lo que... Y ni tengo un título de propiedad sobre el espacio público. Pero entonces, entre la ilegalidad y la criminalidad, pues hay un espacio muy corto, porque si yo vendo películas piratas, o si vendo mercancía de contrabando, o si vendo una camiseta de la Selección Colombia, pero que no autorizada, pues ya usted está en la criminalidad o no está en la criminalidad. Entonces usted termina criminalizando, y además lo más grave es esto. Por ejemplo, en el caso de la venta callejera, los vendedores ambulantes, ellos están en un territorio, pero ese territorio lo está controlando un paramilitar que está ligado al microtráfico. Y en ese territorio la policía que está en el territorio está pagada por ese microtráfico, y entonces el vendedor está entre el microtráfico, entre la autoridad en el territorio, y aunque él no esté de acuerdo, le toca aguantarse porque finalmente él es el que controla el territorio. Entonces los acusan de que son los que generan la inseguridad, cuando en realidad lo que pasa es que el Estado no está presente y el agente del Estado está cooptado por el que tiene el poder económico, está ligado al narcotráfico. Entonces es una realidad muy compleja que no, digamos, que hay que debatirla.
Profesor, pero usted además se refiere, y hay una institución supremamente respetable que es el DANE, pero sus datos de informalidad son muy confusos.
No.
Porque
ahí, digamos, el DANE usa la metodología, la OIT, que es trabajadores por cuenta propia no profesionales, empresas de menos de 5 trabajadores, servicio doméstico, peones agrícolas, y también hay unas de acuerdo al tamaño de los establecimientos. Y también está la afiliación a la seguridad social. Esas son las tres estadísticas que se plantean. La que el DANE pone a circular es la de la OIT, que efectivamente muestra que la informalidad está bajando. Pero cuando yo lo miro por cobertura en seguridad social contributiva, y solamente tomo salud y pensión, porque si yo tomara salud, pensión, caja de compensación familiar, riesgos laborales y todo eso, me daría que la informalidad es del orden del 90%, contrato laboral escrito. O sea, digamos, por ahí hay un trabajo que dice que la informalidad yo la puedo medir desde el 40% hasta el 98%, pues dependiendo de cómo maneje los indicadores. Pero otra cosa es entender la categoría de informalidad. Yo prefiero usar la categoría de economía popular, porque es la forma como los sectores populares realizan sus actividades económicas y sus actividades de sobrevivencia.
Profesor, pero hay una conclusión suya, y es que el análisis detallado de las cifras muestra un deterioro de las condiciones laborales y sociales del país, aunque permanentemente nos estén hablando de formalización y de reducción de la pobreza.
Bueno, justamente salió el informe de la pobreza del DANE hace una semana.
¿El de 240 mil pesos? 240,
no, quiere decir que la pobreza monetaria aumentó de 27.8 a 28%, aunque la pobreza multidimensional bajó del 19 al 17%, algo así por el estilo. Pero el tema es que, digamos, por ejemplo, el trabajo formal. Pero resulta que en el trabajo formal una gran parte de los trabajadores ahora son por prestación de servicios. Entonces, son formales, pero no tienen estabilidad, les toca asumir el 100% de la seguridad social. Tienen periodos donde no tienen ingresos, pero les toca cotizar, entonces el contrato laboral se ha precarizado. Está el subempleo, que es del orden del 30%, está la población nini, que es del orden, que ni estudia ni trabaja, que es del orden del 20%. Entonces, cuando uno se pone a analizar las cifras con algún detalle, uno encuentra de que el gobierno, por ejemplo, plantea que la formalidad ha aumentado, pues tomando la cifra de ella, pero cuando uno mira la calidad del empleo, uno encuentra que la calidad del empleo se ha deteriorado, así sea formal. Eso es, digamos, uno de los temas que hay en torno al tema de la, digamos, del deterioro del contrato laboral en Colombia.
¿Dónde queda el código laboral, además, no?
Pero es que el código laboral han venido flexibilizando, o sea, hemos dicho, pasamos de un código garantista a un código donde la función es flexibilizar el mercado del trabajo, y entonces la política laboral es empleabilidad y emprendimiento. O sea, ya no estamos en el mundo...
Y eso les facilita a los empresarios hacer sus cosas, ¿no?
Pues, pero es que eso es, digamos, si yo dijese que elimino el salario mínimo y todas las prestaciones legales para el trabajo... Yo diría, bueno, el mercado laboral acabaría con el desempleo, pero resulta que si usted reduce los salarios de la gente, el problema a nivel agregado es a usted a quién le vende esa producción. O sea, lo que es cierto a nivel individual no necesariamente es cierto a nivel colectivo. O sea, el todo no es la suma de las partes, porque ya hay cambios cualitativos. Usted no puede reducir los ingresos de todos los trabajadores, porque entonces la pregunta es entonces cuál es el mercado de los empresarios.
Claro. Desde otro punto de vista, profesor, usted dice que la inserción económica en Colombia no está ligada a los derechos sociales y que la mayoría de la población se está insertando a través de la economía informal.
Sí, a través del rebusque.
¿Y cómo la familia se convierte en el soporte económico?
Claro, es que, o sea, la familia es la que termina asumiendo la protección social cuando el Estado renuncia a la protección social. El tema es que, bueno, en el mundo campesino eso ha sido históricamente así, pero en el mundo urbano no era así, y ahora el mundo urbano está asumiendo esos mecanismos dentro de una economía de mercado, y eso está generando cambios en la familia.
¿Se amplió la función de la familia?
Se está ampliando la función de la familia, pero por la ausencia del Estado, pero eso también implica cambios en los roles de la mujer y el hombre en el hogar. Eso implica cambios en la estructura de la familia. La familia también se convierte en una unidad económica. Entonces, esa separación del mundo privado y el mundo económico, o el mundo privado y el mundo público, se está borrando porque la familia se vuelve una unidad económica.
Eso genera tensiones también dentro de la familia, ¿no?
Genera tensiones y genera un nuevo mundo social que también hay que estudiarlo, pero y genera de alguna manera también inseguridades económicas, y va generando un nuevo sujeto social que va a generar un nuevo tipo de sociedad que habría que entrar a analizar. Pues había que entrar a enfocar, pero ya el trabajador proletario de la fábrica, ese ya es una especie en vía de extinción. O sea, ya el sujeto social es
otro. Y ahora hay una figura, por ejemplo, que es una figura de ese pensionado que remolca a los hijos, a los nietos, a las cuñadas.
Este es un fenómeno que se da en Colombia, que es que el pensionado es el que termina sosteniendo a la familia, pero el problema es que la cobertura de pensiones está disminuyendo, porque resulta que incluso con la ley 100, cuando uno mira la cobertura efectiva, no es el cambio en la ley 100, es el cambio en que, como se ha perdido la estabilidad en el contrato de trabajo, se ha perdido la posibilidad de garantizar las semanas de cotización continuas, y entonces usted encuentra de que hoy, o sea, los cálculos que incluso a su fondo lo plantea, es que de la población económicamente activa actual, se va a pensionar solamente el 9% si usted, porque subieron las semanas a 1.300 semanas. Y la gente no logra tener las semanas de cotización. Nosotros teníamos que más o menos el 25% de la población económica antes se pensionaba, pero el futuro va hacia el 9%. O sea,
profesor, y toca ver precisamente lo que está pasando en Chile con ese mismo modelo de los fondos de pensiones, que es el que tenemos acá, porque lo trasladaron exactamente igual, ¿no?
Sí, claro, el problema, lo que pasa es que el sistema privado de pensiones no ha madurado. Un sistema madura en 40 años, en Chile ya maduró, y la gente se dio cuenta que cuando se va a pensionar le salen con un chorro de babas, porque los fondos privados de pensiones, en el fondo no es una pensión, es un ahorro programado, y cuando usted se consume el ahorro, porque es una persona que es longeva, usted pasa una renta vitalicia de un salario mínimo. Entonces, cuando usted ya tiene 80 años y no se murió, y cuando necesita enfermera, necesita pañales, necesita quien lo cuide, le van a dar una pensión de salario mínimo, así haya cotizado sobre 10 o 15 millones de pesos.
Esto todo tiene que ver con esa situación de que las familias se tienen que enfrentar a la inseguridad en el trabajo, a la discontinuidad en los ingresos y a la precariedad económica.
Claro, todo eso tiene que ver con el hecho de que la inserción económica de las familias y de los trabajadores y trabajadoras no se está dando en un mundo de derechos sociales. Solo una fracción muy pequeña de la población logra derechos sociales.
Parece que no hubo discusión con el profesor Francesco, quien estaba muy atento y seguramente como que coincide.
Nosotros no estamos en plan de discutir, sino de aportar.
Sí, no, curiosamente yo también usé la definición de informalidad de la OIT, porque es la única que permite comparaciones internacionales, porque en realidad, digamos, no tenemos estos datos por afiliación de seguridad social, que es la que usa en Colombia el ministerio y es la que genera, digamos, esas discrepancias estadísticas entre los dos indicadores.
Profesor, ¿qué vamos a hacer con esas personas entonces que están en las zonas veredales, que parece como que están en un limbo, pero no están incorporados a unos procesos de producción, de cooperativismo, de creación de alimentos? ¿Qué va a pasar ahí?
No,
porque
no,
es que con esos 15.000,
eso no lo sabes.
Que son 5.700, la verdad.
En realidad son 7.000 más los milicianos, que no sabemos cuántos son. Pero la verdad no sabemos. Eso lo saben, porque digamos, ¿qué es lo que está pensando un guerrillero que tuvo una historia de vida, pues que de niño de pronto entró a la, y se volvió adulto en el monte, que está en una zona veredal y que de alguna manera también está frente a un escenario incierto para él? ¿Qué es lo que está pensando las FARC? ¿Cuál es su proyecto político? ¿Cómo se va a jugar el tema de qué va a pasar en el 180 días más uno? Si se van a quedar en el territorio. Están hablando de que van a quedar en el territorio, de que van a hacer proyectos colectivos y cooperativos. Yo creo que eso está muy bien, porque las soluciones individuales históricamente fracasaron aquí y en todos los países que han hecho sí. Proyectos, digamos, acuerdos de paz. Es una experiencia internacional, o sea, en Yugoslavia, en Sudáfrica, en América Latina, en África, digamos, siempre la inserción económica de los excombatientes ha sido un problema un poco complicado. En Nicaragua los metieron al ejército y eso ahora,
sí, digamos, pero aquí no caben todos en la Unidad Nacional de Protección.
No, pero digamos, en Nicaragua tienen, fíjate que Nicaragua no tiene maras, y en parte tiene que ver con el hecho de que toda esa gente entró al ejército, o gran parte, y entonces que de alguna manera lo absorbió y no se generó esa descomposición que se generó, por ejemplo, en Guatemala o en Honduras. Bueno, en Honduras no hubo conflicto armado, sino en Guatemala y en El Salvador.
Claro. Hemos dado a